de la naturaleza de las cosas, una cuestión que sería fundamental en el desarrollo posterior de la forma de observar y analizar el mundo circundante, ¿no? Decía lo siguiente: la anchura del océano es infranqueable para los hombres e inaccesibles los mundos que están más allá. Anchura, infranqueabilidad, inaccesibilidad. En una sola frase, Isidoro resume y une tres conceptos que irán de la mano de manera invariable a lo largo de la Edad Media y la Moderna a la hora de referirse a los límites occidentales del mundo y al océano Atlántico en particular, ¿no? Como digo, no tenemos demasiado tiempo para profundizar demasiado en esta concepción, pero sí que debemos acentuar una función fundamental del Atlántico en este sentido. Función que no es otra que la de establecer esa última frontera, ¿no? Ese paso infranqueable hacia la oscuridad que supone un espacio enorme, ¿no? Incontrolable. Enorme porque escapa a todo intento de superarlo. Incontrolable porque su fuerza supera la capacidad del ser humano, ¿no? Decía Jean de Limon en una obra fundamental de hace unos años llamada El miedo en Occidente, que el océano ha desvalorizado hace mucho tiempo al hombre, que se sentía pequeño y frágil ante él y sobre él. Razón por la cual las gentes del mar eran comparables a los habitantes de las montañas y a los hombres del desierto. Esa relación de los grandes referentes naturales con la pequeñez del hombre, ¿no? del ser humano, es una constante del pensamiento literario, tanto oriental como occidental, y desembocará en una teoría estética propia, mucho más tarde, en el romanticismo decimonónico, sobre todo en Alemania. Pero en el caso del Atlántico adquiere una fuerza especial, dada la simbiosis que presenta, como decimos, entre dos conceptos fundamentales, océano y límites del mundo. Esto lo convierte en un espacio de enorme valor simbólico, que se balancea entre el terror que produce y la fascinación que desprende, y que se convertirá con el tiempo en la antesala, ¿no? Digamos, a un nuevo mundo. Pero lo que nos ha traído hasta aquí hoy ha sido una pregunta específica, que es la pregunta que nos ha llevado a desarrollar la tesis que estamos desarrollando. ¿Cómo se relaciona el hombre tardo medieval con el Atlántico, o más bien con la idea del Atlántico, con el concepto de este océano? Como reza el título de esta intervención, vamos a tomar como herramienta principal una obra clave en el desarrollo de la representación del conocimiento geográfico, una de cuyas versiones, que es la que vamos a tomar en consideración, se encuentra en el fondo antiguo de la Universidad de La Laguna. Hablamos del Teatrum Orbis Terrarum, escrito en 1570 por el flamenco Abraham Ortelius. Se trata de una obra con un éxito contemporáneo incomparable, y en ella se sintetiza todo el saber geográfico de la época, como lo habían hecho mucho antes, muchísimo antes, autores como Ptolomeo, Plinio, Isidoro de Sevilla, Vicente de Beauvais, etc., pero aportando un punto de vista más cercano al, podríamos llamar, al empirismo geográfico, ¿no? A una manera moderna o renovada de representar el mundo conocido. Un mundo, pues, lógicamente, más amplio que habían representado aquellos autores, ¿no? Pero antes de meternos de lleno en el análisis de esta obra, debemos contextualizar una pregunta que nos parece muy importante y que ya nos hemos hecho antes, al principio de la intervención. ¿Cuál es la relación mental del hombre del siglo XVI con el Atlántico? Desde el punto de vista de la cartografía, resulta de gran interés el hecho de que ya este océano cumple una función a la vez fronteriza y unificadora. Se encarga de separar un mundo viejo, conocido, de un nuevo mundo, digamos, salvaje, novedoso, sin conquistar. Decía hace pocos años Carla Lois que en el siglo XVI los cartógrafos representan el Atlántico como un espacio definido por la negativa, ese inmenso espacio que no era tierra y que separaba Europa y América. No nos encontramos con un océano occidental como una frontera hacia el abismo, como había sucedido hasta el momento, sino como una antesala a un nuevo continente, a un nuevo mundo. Como veremos, sigue siendo el hogar de criaturas, pues, extrañas, aterradoras, así como de temibles tempestades e inclemencias meteorológicas, pero va adquiriendo una visión simbiótica entre ese peso de la tradición y los avances científicos y de navegación que conlleva la apertura atlántica del occidente. Bueno, una vez establecida esta base, muy brevemente, hablemos de la obra por la que estamos aquí. El Teatrum Orbis Terrarum, en el que vemos el frontispicio por un lado y un retrato del autor, de Abraham Ortelius, encierra, como decimos, una enorme compilación del saber de la época. Estamos hablando de 68 mapas en 53 láminas, un prefacio en el que trata el papel de la cartografía, un catálogo de las fuentes utilizadas y una lista alfabética de los topónimos usados con sus equivalentes clásicos. La reminiscencia clásica es fundamental en esta obra. Se trata de un formato manejable, hasta cierto punto, y un contenido amplio, lo que explica que pronto se tradujera al holandés, al alemán, al francés, y varios años más tarde, varias décadas más tarde, al español, al italiano y al inglés, convirtiéndose en una especie, en términos modernos, de bestseller, un bestseller de lujo de cierta categoría de la época, que permitía no solo conocer la realidad geográfica del mundo conocido, sino que monarcas y conquistadores se vanagloriaran de la extensión de sus dominios. Una de esas versiones, que data de 1595, es la que conserva el fondo antiguo de la Universidad de La Laguna. Sabemos realmente poco del origen de este ejemplar en particular, pero según la documentación a la que hemos llegado, fue adquirida en Sevilla en 1865 y donada por un tal Federico Ludovic, personaje del que hasta ahora no hemos podido averiguar casi nada. Es un ejemplar encuadernado en piel que presenta las características bibliográficas y morfológicas clásicas de esta obra. Y es una versión actualizada, lógicamente, del Teatrum original. Recordemos que han pasado 25 años de esa primera edición, con un total de 130 mapas ordenados alfabéticamente y con dos extensos apéndices. El Parergon, en el que muestra una serie de mapas ilustrando la historia antigua, y el Nomenclator Ptolemaicus, en el que vemos la gran herencia de Ptolomeo en la redacción de la obra, sintetizando los lugares citados por el geógrafo griego. En el primer mapa representado, nos encontramos con un mundo más que nuevo renovado, ¿no? El diseño casi definitivo, casi que conocemos actualmente, de la realidad geográfica. Aquí vemos lo que decíamos antes del papel del Atlántico como escala entre dos mundos, como ese espacio que a la vez separa y une ambas realidades geográficas. Es el escenario de un fenómeno habitual de la época, que es la simbiosis entre referencias tradicionales y modernas. Islas ya visitadas y habitadas, como Fernando de Noronha, cerca de Brasil, Cabo Verde o las Azores, comparten escenario con otros conceptos insulares, digamos, dominados por la leyenda y por la tradición literaria, como son la Isla de las Siete Ciudades, Brasil o la muy conocida San Brandán, San Borondón, en esta ocasión situada en aguas del Atlántico Norte, cercana a Irlanda, ¿no? Esto nos indica un fenómeno también típico de la época, reminiscencia de esa idiosincrasia geográfica medieval, que es la constante interrelación entre elementos míticos y reales. De hecho, no me gusta demasiado utilizar el término real a la hora de hablar de estos temas, porque los conceptos de real e imaginario que nosotros utilizamos a la hora de establecer una diferencia, ¿no?, entre uno y otro, son cuestiones que se unen constantemente en el contexto de esta obra, ¿no? Esta obra del siglo XVI y de toda la tradición que viene arrastrando. Para el hombre y para la mujer tardo medieval existía igualmente Cabo Verde que la Isla de las Siete Ciudades. La primera porque estaba habitada y la había visitado, y la segunda porque de ella hablaban los grandes teóricos de los siglos anteriores y no servía de nada contradecirlo. Lo mismo ocurre con el mapa que representa el continente africano y parte de la costa oriental de Brasil, como vemos aquí. La referencia a conceptos insulares conocidos, de nuevo, digamos empíricamente, comparten escenario con extrañas criaturas que salpican las aguas atlánticas, seguramente representaciones fantasiosas de animales marinos divisados en su momento por los navegantes. Pero si hablamos de bestias marinas, resulta prescindible avanzar algunos folios en la edición que estamos trabajando para acudir a este mapa que vemos. Es el que representa la vertiente norte del Atlántico, más concretamente Islandia, como vemos en la parte superior, y las islas escandinavas, y que supone una clara herencia de la carta marina de Olaus Magnus, diseñada pues varios años antes, como vemos, por un eclesiástico noruego exiliado en Roma. Aquí nos encontramos con un verdadero catálogo de monstruos y de criaturas marinas, un catálogo tanto gráfico como teórico, ya que cada una de las representaciones se acompaña a la manera de índice una descripción teórica que desarrolla Ortelius. De esta manera, hay criaturas heredadas de la tradición nórdica, ¿no?, de la tradición folclórica, como son el Rosvalur, en la imagen de la izquierda, mitad ballena, mitad caballo, o el Steypereidur, que no son nombres de muebles de Ikea, sino una especie de tiburón gigantesco, ¿no? Imaginémonos por un momento a los navegantes de la época que se disponen a llegar a esos límites occidentales septentrionales del mundo, o simplemente cruzar el océano en la época. Y recordando estas descripciones, se imaginan lo que se pueden encontrar. Lógicamente, pues no sería una decisión fácil la de surcar el océano con estos precedentes. De todos modos, los mapas del Theatrum también tienen un gran valor heurístico, como narraciones de un momento histórico, social, económico, concreto. En el mapa que representa el continente americano que vemos aquí, en la zona del Caribe y las Antillas, nos encontramos con un detalle bastante interesante, a mi parecer. Un nutrido grupo de embarcaciones surcan ese mar en ambas direcciones, unas hacia las Antillas y otras en dirección a Europa. Una parece venir de Brasil, no sé si tenemos una más ampliada aquí, no. Pero bueno, está en la zona del Caribe, ¿no? Una parece venir de Brasil, otras parecen dirigirse al Caribe y a las costas de Norteamérica. Esto nos indica la intensa actividad comercial y, ¿por qué no pesquera? De la época, convirtiendo esta parte del Atlántico en un espacio de tráfico activo que conformaría el devenir histórico, social y, por supuesto, económico de la zona. Ya para acabar, resumiendo mucho, ya que no tenemos tiempo de mucho más, resulta interesante también la representación de la costa africana, como vemos en esta, en la costa noroccidental africana. Con una referencia, como vemos, al Golfo de las Yeguas, nombre con el que en la época se conocía el tramo de océano que une Cádiz con Canarias. De forma paralela al Cabo Bojador, vemos ya las Canarias centrales y orientales, ¿no? Canarias, Fuerteventura, Graciosa, Lanzarote, Alegranza, Rocio y Vasimarini, que toma cierta herencia de la tradición pliniana y isidoriana. Pero un poquito más adelante, y acabamos con esta imagen, ya vemos en un océano Atlántico en el que también vemos representaciones de embarcaciones y de extrañas criaturas, vemos las siete islas Canarias. Y con una indicación que reza: Canaria insula excepto en su número, cum insulis vero undecim. Las Islas Canarias son siete, pero junto con otras islas más pequeñas, realmente son 11. Nos encontramos ya con una referencia casi definitiva de las Canarias. Bueno, esas 11 contando lo que conocemos hoy como archipiélago chinijo, ¿no? Los islotes que rodean la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. Nos encontramos ya con una referencia casi definitiva de las Canarias, con una toponimia pues tímida, pero que se irá desarrollando y que se convertirán en escala fundamental de los viajes al Nuevo Mundo, aunque eso por lo menos hoy es ya otra historia. Lo que nos ha interesado y lo que nos interesa en la tesis, ya acabando, son dos cuestiones. Por un lado, acudir a la cartografía no solo como un simple objeto de producción artística, sino una referencia heurística que define directamente nuestra idiosincrasia. Y por otro lado, revalorizar la riqueza, en esta ocasión del Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna, algo que tenemos bastante cerca y que encierra obras tan apasionantes como esta. El objetivo de la tesis básicamente es la de contextualizar y poner en común las diferentes maneras de ver, de representar y de entender los límites occidentales del mundo a través de la cartografía y aportar una visión global interrelacionada de la manera de representar esos límites y, en general, la forma de entender el mundo conocido en aquella época. Muchas gracias a todos.